desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Sean bienvenidos, le damos la bienvenida a los que nos escuchan por Radio Bautista y también por Facebook. Queremos predicar en esta noche un sermón que le hemos titulado Una Iglesia Llena de Bernabés. Y le voy a decir algo, voy a tratar la manera de obviar y voy a pasar por alto. Una de las grandes participaciones que tuvo Bernabé en la iglesia primitiva, en la iglesia recién comenzando, la iglesia recién nacida. Y le voy a demostrar que la iglesia no necesita solamente de dinero para ser iglesia. Que el dinero no es lo único. Ahí sí que, si no, pregúntele al finado Pedro Infante, como decía, el dinero no es la vida, ¿verdad? Es tan solo vanidad. Así que le voy a demostrar que la obra de Cristo no se hace solamente con dinero. Qué pena que a muchos de nosotros, o a algunos de nosotros, es todo lo que hacemos, poner el billetito, y a veces son buenas cantidades, pero no es lo único que se necesita para hacer verdaderamente la obra del Evangelio. Una iglesia llena de Bernabés. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias, y vamos a hacerlo en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 20 al 27. Antes de que usted empiece a leer juntamente conmigo, lo voy a traer más o menos a la historia previa. El apóstol Pablo ya era Saulo de Tarso, el que andaba persiguiendo a la iglesia. Se había encontrado con Cristo, el Señor lo había sanado, lo había salvado. Había venido el Señor y prácticamente lo restauró de esa vida que llevaba. Comienza a dar sus primeros pasos en el Evangelio, y ahora de salvo, es necesario que él se integre a la iglesia. Pero tenía en realidad una mala reputación, Pablo. Era un criminal, era una persona, era un sicario. Entonces, ¿cómo va a entrar Pablo en una iglesia y ser bienvenido por todos? Necesitó de alguien como Bernabé para que pusiera las manos al fuego por él, así y así. Le voy a demostrar que la contribución de Bernabé no fue más importante. El haber vendido su casita y haber traído la platita, toda íntegra a los pies de los apóstoles para que se predicara el Evangelio. La contribución más grande fue el haber expuesto su vida por Pablo al único hombre que confió en él fue Bernabé. Y este hombre transformó verdaderamente todo lo que iba a ser desde ese instante la iglesia de Jesucristo. Vamos a dar lectura. Voy a leer del 9, del 20 al 26. En el 27 lo hacemos todos. Vea lo que dice la Escritura. Enseguida, el apóstol Pablo predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos, decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche. ¿Qué es lo que querían hacer con Pablo? Para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando Pablo llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los hermanos, con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese cristiano, que fuese discípulo. Entonces, todos en el 27, entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Padre, al frente de nosotros, atrás de nosotros, al lado de nosotros habrá personas a las cuales nosotros no vemos con buenos ojos. Sospechamos de ellos, sospechamos de los pastores de los diáconos de los pastores y los diáconos de las iglesias de los pastores y de los diáconos. Todo el mundo vive en una eterna sospecha. Padre, sin darnos cuenta que enfrente de nosotros, atrás de nosotros, al lado de nosotros, hay personas que merecen una oportunidad como Saulo de Tarso la tuvo. Háblanos para que podamos revestirnos en esta noche del pensamiento de Bernabé y de tener esas cualidades y esas características, porque sin saber nosotros hemos desechado a personas que pudieron haber sido extraordinarios siervos y ministros de tu palabra. Ayúdanos a quitar todo prejuicio de nuestra mente y de corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. Para llevar a cabo la gran comisión, o lo que se llama la expedición del evangelismo mundial, para poder llevar a cabo la gran comisión, la iglesia necesita de todo tipo de cristianos, necesita de todo tipo de creyentes, necesita de todo tipo de personalidades, necesita de todo tipo de personas que con sus cualidades puedan unirse al grupo hermoso de aquellos que fueron los que comenzaron la iglesia después de que Jesucristo ascendió a los cielos. Para poder nosotros tener una iglesia balanceada, por eso es que en un equipo de fútbol hay un portero, no todos son porteros, hay cuatro defensas, hay unos dos o tres volantes, o hay unos dos o tres delanteros. Y todos tienen una función en particular. No todos pueden ser directores técnicos, hay uno solo. No todos son dueños del equipo, hay uno solo o hay una sociedad. Mis amados hermanos, para poder tener una iglesia balanceada e integral, es preciso que nosotros, hombres, mujeres, niños y jóvenes, ancianos incluyendo, puedan unir todo lo que tienen y hacer lo que llamamos nosotros una sinergia. Fundir todos los recursos humanos, todos los talentos, todos los dones, todas las capacidades, toda esa brillantez de mente que tenemos, para que nuestra iglesia local y la iglesia en general sea una iglesia verdaderamente efectiva para poder alcanzar a los perdidos o lo que nosotros les llamamos comúnmente los inconversos. Los historiadores, ojo con esta cifra que le voy a dar, los historiadores eclesiásticos dicen que si la iglesia de Jesucristo, la segunda, la tercera, la cuarta, la iglesia de las diferentes generaciones que han habido, desde hace 2000 años, hubieran mantenido el mismo ritmo que tuvo la iglesia primitiva. Si la iglesia del siglo XXI hubiera mantenido el mismo ritmo, el mismo patrón que tenían la iglesia primitiva, dicen los eclesiólogos que el mundo ya se hubiera evangelizado 50 veces. No hubiera una persona de ninguna generación que no haya escuchado el mensaje del Evangelio. Pero la iglesia, una, se ha acobardado. Dos, la iglesia se ha sentado. Tres, la iglesia ha negligido. Y precisamente por eso es que nosotros tenemos estos grandes desbarajustes mundiales. Todas estas pérdidas de valores, todas estas pérdidas de principios. Toda esa gente que ahora tiene un arma en sus manos puede ser un gran cristiano. Todas estas gentes que ahora manejan esta red, probablemente de contrabando, de licor, de cigarro, de drogas, pueden ser personas que con esa habilidad y con esa astucia de logística que tienen, pueden ser personas muy útiles a la iglesia de Jesucristo. La iglesia primitiva experimentó la dicha y contó con la bendición de que entre sus filas había un personaje sobresaliente y su nombre es Bernabé. El nombre de Bernabé es traducido el hijo de consolación. Dice la Biblia que este hombre era un varón lleno del Espíritu Santo. Este hombre era un hombre desprendido de las cosas materiales. Pero no era la única característica o la única cualidad que tenía Bernabé. No era que él se había desprendido del materialismo para darle a Jesús o para darle a Dios su vida totalmente en servicio. A no ser por estos pasajes que en esta noche vamos a leer, son las únicas veces que se menciona el nombre de Bernabé. Si estos pasajes que hoy vamos a estudiar no los encontráramos nosotros en estas citas, este hombre hubiera pasado en el anonimato. Nadie hubiera conocido de Bernabé. Nadie hubiera conocido a Bernabé. Pero sí hubiera conocido lo que hizo Bernabé. Bernabé fue una persona bajo perfil, un low profile. Fue una persona que se mantuvo al margen, a la distancia del protagonismo. Lo que hizo, lo hizo porque era su naturaleza, era parte de su ADN. Fue una gran bendición Bernabé para la iglesia y sobre todo para con todos aquellos que se asociaban con él. Es triste decirlo, pero yo no sé por qué muchos de mis compañeros pastores, cada vez que hablan de Bernabé, exaltan, ensalzan y maximizan solamente una de las acciones bonitas que hizo. Y la mayoría de los pastores o los sermones basados en Bernabé se quedan clavados nada más en esa historia. Este hombre tenía una muy buena condición económica. Entonces, por ahí, este hombre se había enamorado del Evangelio, se enamoró de la iglesia y tenía una parcela, tenía un subterrenito, tenía un lote por ahí. Y dice, bueno, tengo dos, tengo tres, no puedo vivir ni en los dos ni en los tres, solamente en uno, así que entonces voy a regalar uno. Voy a venderlo y todo el dinero que yo obtenga de este terrenito se lo voy a poner en las manos de la iglesia para que la iglesia lo distribuya en los pobres y para que también la iglesia continúe con la proclamación del Evangelio. Yo no quiero hablar de eso. Le voy a decir por qué. Porque no es la única cosa que se necesita para hacer una iglesia. A mi parecer, a mi vista, en mi óptica, no es la única forma de poder sostener nosotros la obra. Dios quiera que nuestras iglesias puedan crecer, pero también se puedan llenar con personas con la mentalidad, con la idiosincrasia, con la pasión y con el amor y con la entrega que tenía este personaje llamado Bernabé. Que fue un ejemplo no solamente para la iglesia primitiva, sino que también fue un ejemplo a seguir de todo cristiano. Vamos a ver las cualidades que no son las cualidades de bondad. No son las cualidades de generosidad. Porque quiero decirle que poniendo los $20 o los $10 o el cheque de sus diezmos, esa no es la única cosa que Dios quiere de usted. Ni es la única cosa que Dios demanda de usted. Yo sé que algunos de nosotros pensamos que entregando este billete, con eso yo termino mi compromiso. Hermano, ¿quiere que le diga algo? Con el corriendo este riesgo, quédese con eso. Que con usted o sin usted, la iglesia siempre va a ser la iglesia. Apelo a decir esto porque no se confunda. No es la única forma de poder hacer iglesia. Entonces, hoy yo quiero expander esta idea. Además de que este hombre era un hombre generoso, bondadoso, desprendido de lo material, fue un hombre, un buen testigo. En el capítulo 9, versículo 27, vamos a encontrar nosotros nuestro primer punto. En el capítulo 9, versículo 27, dice que fue un buen testigo. Si me dan la cita, por favor. Si me dan el punto, el número uno, por favor. Ok, perfecto, ahí estamos bien. Bernabé fue un buen testigo. Y ahorita le voy a explicar esto. Capítulo 9, versículo 27. Usted ya conoce que entre el 20 y 26 había un murmullo, había un rumor, y había una sospecha, y había una paranoia, y la iglesia estaba experimentando una psicosis. Uy, que llegue a llegar aquí este famoso criminal, que venga a nuestra iglesia, este sicario. ¿Cómo vamos a ser nosotros si viene un asesino? ¿Cómo vamos a ver nosotros si viene una persona que dicen que ha matado a no sé cuántas gentes? ¿Cómo va a actuar la iglesia? Entonces, la iglesia, los religiosos, le habían cerrado la puerta a Pablo. Este hombre, que además de ser bondadoso y además de ser generoso, fue un buen testigo. Porque no solamente puso de su plata, sino que también ahora arriesga su vida y arriesga su testimonio público para poder decir, ¿será que Bernabé tiene algún contubernio con este hombre? Y Bernabé ha fingido ser el hijo de consolación y Bernabé le ha mentido a la iglesia haciéndose pasar por un buen cristiano, cuando en realidad es un criminal también. porque está encubriendo a Pablo. En el capítulo 9, versículo 27, dice: entonces Bernabé, tomándole a Pablo, a Saulo, lo trajo a los apóstoles, y dice así, y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Bernabé demostró compasión, no solamente por Saulo, sino también por la persona de Saulo. Demostró comprensión por él, quien luego, oiga esto, a veces nosotros vemos un presente casi continuo. Nosotros muchas veces no alcanzamos a ver qué es lo que Dios puede hacer con esta persona. Hoy será un diamante en bruto, pero con el tiempo, al caer en las manos de Dios, va a ser un hombre verdaderamente pulido por la mano de Dios y se va a convertir en una persona radiante, como la que habíamos visto la semana pasada de Fede. La Biblia dice que él fue un buen testigo. Demostró comprensión por Saulo, quien Saulo se llegaría a convertir después en el apóstol Pablo. Se expone a presentar a un excriminal, a un sicario, y ahora viene él y dice: yo lo conozco a él. Él ya no es lo que ustedes piensan que fue. Yo conozco a Pablo, y Pablo, yo pongo las manos por Pablo al fuego así, y las pongo también así. Él reunió a los apóstoles, a la gente que sospechaba de él, y se los trajo y los presentó. Bernabé fue el medio. Bernabé fue el vehículo. Bernabé fue el instrumento usado por Dios para introducir a Pablo ante la iglesia. Fue esa persona que hizo impacto en una. Ojo con esto. Bernabé hizo impacto en la vida de una persona. Esa persona en quien Bernabé hizo impacto en prácticamente en más de 13 cartas que están escritas en la Biblia. La mayoría de las iglesias nuevo testamentarias leemos, predicamos y enseñamos y exhortamos y usamos doctrina y usamos teología escrita por un hombre que había sido un criminal, un sicario. Entonces Bernabé fue el hombre, el método, el instrumento, el vehículo, el ángel que Dios usó para impulsar y para influenciar y para también introducir a Pablo, pero también para impactar la vida de un hombre, que la vida de este hombre iba a impactar la vida de miles de millones de personas aún después de 2000 años de muerto. Bernabé puso las manos al fuego por un hombre de dudosa reputación. Nuestra iglesia debe de llenarse de personas. Nuestra iglesia debe de tener esa mentalidad, de tener ese criterio, de entender que no todos los que estamos aquí somos perfectos. Ninguno de los que estamos acá somos perfectos. Todos tenemos de una u otra forma alguna falla, alguna falencia, algún pecado. Todos tenemos la cola de cierto tamaño. Cuando mataron a Paco Stanley, estando nosotros viniendo de Acapulco, pasamos por la Ciudad de México y yo compré una revista que se llama Proceso. Y compré una revista que también se llama Milenio. Y en la revista Proceso se hablaba del por qué habían asesinado pues a Paco Stanley. Y que había una situación de ahí, de una deuda, de una plata que él no había pagado. Y alguien puso en letra itálica: quien tiene la lengua larga, más vale que tenga corta la cola. Y todos tenemos una piedrita en el zapato. Todos. No podemos decir que hay alguien aquí que se escape o que se libre de esto. Nadie de los que estamos acá somos perfectos. Pero no por eso vamos a dudar o a sospechar de los intereses, o probablemente vamos a sospechar, ¿y por qué está viniendo fulano? ¿Y por qué está viniendo fulanita? Y usted ya vio que fulanita anda saliendo con fulano. ¿Y qué te interesa? Como dirían, ¿verdad? Hay gente que, miren, acabo de leer un artículo muy bonito en el periódico El Mundo de España, con este problema que está viviendo la realeza, una de las hermanas del rey Felipe está siendo prácticamente juzgada, y ya por ser acusada y por ser ya terminado el juicio. Y uno de los políticos de izquierda en España dijeron: quien no sabe barrer su casa, que no se atreva a barrer España. Aquí nosotros decimos: limpie su casa primero y luego viene a limpiar la mía. Pero este hombre, sin darse cuenta, él solamente fue un instrumento en las manos de Dios. Este hombre solamente vino y dijo: yo expongo mi vida y voy a darle el voto de confianza a este hombre llamado Saulo de Tarso, que con el tiempo se convirtió en el apóstol Pablo. Necesitamos que nuestras iglesias estén llenas de Bernabés, pero no por la plata. Es de lo que menos nosotros buscamos, insinuamos o insistimos. ¿Por qué? Porque hemos entendido prácticamente que mientras nosotros busquemos al reino de Dios y su justicia, esas cosas que son necesarias, pero que no son las más necesarias, siempre las vamos a tener. Y esto ha sido la misma cantaleta, y esto ha sido el sermón por 24 años en esta iglesia. A nadie yo me he acercado para pedirle algo, a ninguna persona. Ni para la iglesia, ni en lo personal, a nadie. Yo he honrado lo que dice la Biblia. Me he ocupado en predicar la palabra de Dios, y Dios se ha encargado de honrar lo que nosotros hemos hecho. Pero también, en la iglesia evangélica, no solamente se necesitan unos buenos testigos. Alguien que diga: mire, yo doy la firma por él. Mire, yo me he hecho la carga del problema. No, yo voy a ser su cosigner. Yo voy a ser su, ¿cómo se llamaría en español? El aval. Yo voy a ser el aval de él. No, que mire, que ya todas las tarjetas las tiene llenas. No, mire, yo tengo confianza en él, que este muchacho va a salir. Yo voy a poner mis manos al fuego. También se necesita de una persona que fuera un buen representante de la iglesia. Se lo voy a poner a nivel personal. No vea al lado, ni enfrente, ni atrás. Solamente, ni piense en nadie, piense en usted. Si nosotros le encargamos hacer un trabajo, ¿usted podría representar dignamente a la iglesia? Podríamos, no solamente yo como pastor, ¿podría la iglesia estar confiado de que usted se va a la Argentina, de que usted se va al Uruguay, de que usted se va para España, de que usted se va para México, para Guatemala, que usted se va para Paraguay, y que nosotros aquí vamos a estar contentos, tranquilos, durmiendo, pero en total paz, de saber de que usted fue a poner muy en alto el nombre de la iglesia, muy en alto el nombre de Jesucristo, y que usted no va a ir a comprometer a nuestra iglesia con ninguna doctrina mala, con algún comportamiento irracional? ¿Puede usted, le hago la pregunta, podemos confiar en usted? ¿Nos puede usted a nosotros representar dignamente? ¿Puede ser usted nuestro embajador? Vea lo que dice el capítulo 11, versículo 19 al 24. Bernabé también fue un digno representante de la iglesia, una persona de respeto. Bernabé se ganó al pulso. Capítulo 11, versículo 19 al 24. La iglesia ya estaba formada, estaban a punto de comenzar un viaje misionero, y en el capítulo 11, versículo 19 al 24, vea lo que dice la Biblia. Ahora bien, los que se habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos a la iglesia. ¡Hombre, qué tremendo avivamiento que estaba en Jerusalén! ¿Y enviaron a quién? ¿Se da cuenta? You're number one on the list. Because what you've done. You're number one on the list because what you're doing. You show already that you know what you're doing. So we trust you. Entonces le confiamos a usted. Hermano, dice el versículo 22, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese a Antioquía. 23 y 24. Este, Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. No fue solamente su parcela, no fue solamente el terrenito. Eso no fue lo único que hizo Bernabé. Hizo algo importante, pero no lo más importante. Fue un buen testigo, expuso, se arriesgó por Saulo, y ahora este hombre ocupa los lugares de más importancia en la iglesia, de más preeminencia en la iglesia. Cuando la iglesia necesita a alguien para enviar, arreglar o a dirimir un problema, un conflicto eclesiástico, un conflicto doctrinal, un conflicto administrativo, ¿a quién podemos mandar? ¿Podemos mandar a alguien que va a ir a apagar ese incendio o a alguien que le va a echar más leña al fuego? Salud. Bernabé, en muy poco tiempo, oiga esto, Bernabé, en muy poco tiempo, se ganó el respeto de la iglesia. Bernabé, en muy poco tiempo, se convirtió en un punto de referencia. We have something to do. We have a ministry. We have a department. We have a mission trip. ¿A quién vamos a enviar? La gente no claudicaba en dos pensamientos. La gente no pensaba en dos personas. No pensaba en tres, ni pensaba en cinco. Vamos a cogerlos y el que la mayoría diga. Solamente había uno. Y ese uno era Bernabé. Bernabé llegó a ser, en poco tiempo, se convirtió en una inspiración de la iglesia. En poco tiempo, este hombre, este personaje, llegó a ser una autoridad eclesiástica. Tenía autoridad moral, había autoridad bíblica, dice la Escritura que era un hombre bueno, lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. La iglesia no pausó, la iglesia no pispilló, la iglesia no pensó dos veces, nada de sesión de negocios. We have one. Y ese one es Bernabé. Es comisionado por la iglesia para acompañar a Pablo en los viajes misioneros. Era un hombre digno representante de la iglesia. Era una persona, oiga esto me llama la atención. Estas no son palabras mías. Estas son expresiones o párrafos de algunos libros que yo lo que hago es transliterar. Yo saco de los libros y translitero esto y los muevo hacia mis bosquejos. Vea lo que escribí. Era una persona a quienes todos en la iglesia lo oían por su buen testimonio. Las acciones de Bernabé hablaban más recio que sus propios discursos. He walked the talk. Él no solamente hizo talk the talk. La gente lo escuchaba. La gente permanecía atento. Todo lo que Bernabé decía era ley. Era una autoridad. Era una persona de buen testimonio a quien la iglesia entera le tenía respeto. Se da cuenta que no con solo plata se hace la iglesia. Bernabé era un hombre de buen testimonio. Bernabé era un hombre que además de haber sido una persona muy acercada a Dios, fue un digno representante de la iglesia. Pero hay dos citas que yo quiero que usted vea conmigo, porque además de esto, mire qué polifacético era este hombre. Era un hombre muy versátil. Era un hombre que fue un digno representante de la iglesia. Punto número 3. Nos confundimos y nos pasamos para otro sermón. Estamos mal ahí. Estamos muy, muy mal ahí. Punto número 3. ¿Esperamos, Leti? Capítulo 13, versículo 1 y 2. Capítulo 15, versículo 2 y 35. Este hombre fue un servidor. Y fue un maestro. Fue un gran servidor y fue un tremendo maestro. En el capítulo 13, versículo 1 y 2, vean lo que dice la Biblia. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros. ¿Quién comienza la lista? No había nadie. He was on top. He was number one. No había nadie que lo pudiera suplantar o suplir. Capítulo 13, versículo 1 y 2. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Oiga esto. Vea lo que dice el capítulo 13, versículo 2. Hermano, abra bien los oídos de su corazón y mire este tipo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo al Espíritu Santo: apartadme a quién, dice. Qué increíble. Espíritu Santo no se confundió. Él no vino por ahí, tin marín de dos pingüe, cucaramácara, títeres, pues, ¿verdad? Y pues no vino fulanito, pues, y él, pero él dijo que sí iba. Dios nunca, oiga esto, Dios nunca condecoró a holgazanes. Jesús nunca premió a flojos. El Espíritu Santo nunca escogió a fantasmas. No vino la hermana, pero dijo que ella sí quería ir. No, fantasmas no, nosotros no condecoramos fantasmas. Aquí dice que el Espíritu Santo dijo, ya no lo dijo nadie. No lo dijo Lucas, no lo dijo Juan, no lo dijo nadie. El Espíritu Santo de Dios, a ese me aparté. Capítulo 15, versículo 2 y el 35. Capítulo 15, versículo 2 y el 35. Vea lo que dice la Biblia. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar de esta cuestión. Capítulo 15, versículo 35. Siempre hablando de Bernabé. Mire qué interesante. 15:35. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Bernabé no solamente se deshizo de su parcela, de su terrenito, del lote de 10 por 50 o de 11 por 55. Bernabé, además de eso, además de su generosidad y de su bondad, fue un buen testigo. Arriesgó cualquier cosa, cualquier comentario, cualquier asociación con este sicario llamado Saulo de Tarso. Fue un buen testigo. Fue un digno representante de la iglesia. Cuando la iglesia lo necesitaba o necesitaba a una persona, no había a nadie más que buscar porque tenían al único que podía representarlo dignamente. Pero por último, a él no se le subieron los humos. Cuidado con esto, queridos. Cuidado con esto de porque ahora ya soy ministro, porque soy misionero, y porque soy diácono, y porque soy pastor, y porque soy director de la escuela, porque soy el asistente del asistonto. Entonces, ya por eso, como ya soy, tengo títulos de la iglesia, creo que tengo derechos. Wrong. Totalmente equivocado. Totalmente equivocado. Fue un servidor y nunca dejó de serlo. Y además de esto, fue un excelente maestro. Esto es algo digno de admirar en Bernabé. Porque hoy en día muchos de nosotros nos enfermamos con esa titulitis que hay. Soy miembro integrante del equipo pastoral. Tienes mucho más responsabilidad. Soy diácono en la iglesia. Ni digas que sos diácono porque tenés mucho más obligación. Bernabé nos da un ejemplo. Y es algo de admirar de este personaje. Porque en medio de todo esto, nunca se le subieron los humos. Y a veces nosotros con cualquier cosita nos enfermamos con algún puestecito que se nos otorga en la iglesia. Además de haber sido Saulo de Tarso un buen servidor, también fue un excelente maestro. Porque en las ocasiones que la iglesia necesitó de él, Bernabé supo poner las cosas en su lugar. Supo poner los puntos sobre las íes. Ocupó todos sus talentos, todos sus dones, todas sus habilidades, todas sus cualidades, para que la iglesia avanzara o que la iglesia fuera preservada de falsas enseñanzas. Bernabé sabía exponer públicamente y en privado y claramente la palabra de Dios. Bernabé fue capaz de aclarar algunas confusiones doctrinales que pudieron poner en peligro la integridad teológica y doctrinal de la iglesia de ese entonces. Que muchos hablen de nuestra iglesia. No porque dicen, es que esa es una iglesia de riquillos. Yo tengo 24 años de estar acá y no conozco a ni uno de ustedes. Que la iglesia no hable, que la gente no hable de que en esta iglesia es que ahí puros doctores van. Es que ahí no sé cuánto. No, yo quisiera que esta iglesia se llenara, no de gente de plata, que eso es lo de menos. Que la iglesia se llene de buenos testigos, de buenos ganadores de almas, de personas a quienes les podamos confiar la iglesia, que van a ser dignos de la iglesia, que no van a comprometer la integridad de la iglesia, que van a defender la iglesia a capa y espada, con los dientes si fuere posible, que fueran buenos maestros, que hablen bien de Jesús, que hablen bien de esta iglesia, que no anden hablando cosas de que somos la mejor. No, lo entendemos, no somos la mejor, pero tampoco la peor. Que Dios pueda premiar a nuestra iglesia y que Dios pueda bendecir a esta iglesia llenándolas con personas del calibre de Bernabé. Yo estoy seguro que ustedes que están sentados en esas sillas, ustedes son esos. Ustedes son personas de calibre. Unamos todo nuestro esfuerzo, unamos todos nuestros recursos, unamos nuestro amor y nuestra pasión para provocar siempre y procurar siempre el avance de nuestra iglesia y del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, oh Señor, por este momento. Gracias por aprender, y no dejamos de aprender. Somos personas teachable. Somos enseñables. No somos de las personas que creemos que ya lo sabemos todo. Seguimos aprendiendo y nos damos cuenta que nos tienes acá con un propósito. Queremos salir del anonimato. Queremos poner al servicio tuyo no solamente nuestros recursos, sino también nuestras capacidades, nuestras habilidades, nuestros dones y nuestros talentos. Pero más que todo, Señor, de no olvidarnos que existimos como iglesia en Bronzeville para alcanzar los que todavía no te conocen. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve. Este es el momento más importante, el momento más solemne del culto, en donde usted se encuentra confrontado con la realidad de que si Cristo está en su corazón o no está en su corazón. De hacerse la pregunta sincera: si usted se llegara a morir hoy, ¿a dónde iría su alma? Si usted no sabe a dónde pararía su alma después de muerto, esta iglesia le ofrece la oportunidad de tomar la decisión más importante. Aunque nunca regrese con nosotros, nosotros no estamos enfocados en que usted venga y se siente en una silla por siempre. Estamos enfocados en que si usted vino por primera, segunda o tercera vez y todavía no tiene Cristo en su corazón, no quisiéramos que usted se fuera de esta iglesia sin Cristo. Repita conmigo esta oración adentro de su mente sin que nadie le escuche. Esta oración adentro de su corazón, y dígale: Señor Jesús, yo te necesito, lo reconozco, y vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Vengo a suplicarte, Señor, que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero, que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Inscribe mi nombre, Señor. Dame la garantía del perdón de todos mis pecados y enséñame a vivir una vida que traiga honra y gloria a tu nombre. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado. Le voy a suplicar que si usted ha sido sincero, que si usted ha sido honesto, y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Una persona en esta noche que hizo esta oración. Si usted hizo esta oración, ahí donde está, mientras nadie le ve, levante su mano, por favor. Alguien que toma la decisión más importante de llevarse a Cristo en su corazón. Una persona. Padre, gracias por tu palabra. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador.
creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.